En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
...12 y casi 7 minutos de la mañana... ...los de Hoy en Madrid... ...que enseguida vamos a ir buscando... ...sabores diferentes... ...que también encontramos en nuestro Madrid...
...vamos a viajar, ¿no?... ...por nuestra comunidad... ...vamos a recorrer nuestra comunidad... ...y a la vez... ...vamos a tener la oportunidad... ...por distintas sensaciones... ...que nos vamos a ir encontrando... ...de viajar a distintos lugares... ...por ejemplo... ...a través de... ...el gusto...
Sí,
...vamos a viajar... ...a Oriente, ¿no?... ...ahora que... ...sus majestades... ...los Reyes Magos de Oriente... ...han pasado ya por aquí... y han puesto rumbo a su lugar de origen, muchos les han dejado en sus hogares, ¿no?, para la visita.
Unas galletitas.
Las galletitas, pero eso le gusta a los Reyes Magos.
Pues a lo mejor ellos preferían más un poquito de tabulé.
Claro,
es decir... Que sé yo que es más suyo, más
claro,
a lo mejor
claro,
de su tierra, no lo sé.
Claro, vamos a
más
descubrir...
Más de su cultura gastronómica.
Sabores de su cultura, sin salir de nuestra comunidad. Directamente, por ejemplo, en Alcobendas, ¿no?
Exacto.
Estaremos por allí. Y luego vamos a subir un poquito, ¿no?, o vamos a respirar aire puro, nada más y nada menos que en el Aconcagua, gracias a dos montañeros que llegan aquí a Madrid para coger un avión en Barajas y realizar una expedición que es sobre todo una prueba de superación y una también
aventura solidaria. Sí, porque hay una pulsera que podemos comprar todos. Yo voy a Aconcagua 2014, cuesta 1 euro tan solo, llevan ya vendiéndola un tiempito, pero todavía siguen a la venta, y con el dinero que se está recaudando con la venta de esa pulsera, bueno, pues los comedores infantiles de Mensajeros de la Paz están teniendo ahí un poquito más de dinero para poder afrontar todas las necesidades que tienen. Vamos a hablar de esa parte solidaria, pero también vamos a conocer la historia de Rosa y de Indalecio, estas dos personas que se nos suben a la Aconcagua en este 2014. Dos historias de dos montañeros que incluyen reto personal. Tenemos a Rosa, que acaba de superar un cáncer. Tenemos a Indalecio, que tiene un 65% de minusvalía, de discapacidad por una parálisis cerebral. Estamos hablando de dos personas que diríamos, bueno, pues tienen un estado de salud, un estado físico quizás un poquito más delicado, pero que, oye, llevan subiendo montañas muchísimos años, demostrando que se puede, poniéndole ganas,
que no conoce límites,
poniéndole ilusión, poniéndole esfuerzo, y que ahora se nos unen para subir a la Aconcagua y demostrarle al mundo entero que ellos pueden, que todos, en definitiva, podemos.
A las 12:30 charlaremos con ellos para desearles mucha suerte en este nuevo proyecto.
Y muy buen viaje, que
claro,
van a coger un avión, y también hay que desear buen viaje en estos
Belén,
estamos momentos.
Hablando de la Aconcagua, de esos retos que tienen ahí
ya
para coronar cima, y a ti te preocupa el avión que sale de Barajas.
Tú ya sabes que yo con los aviones tengo mis más y mis menos, lo cual quiere decir que como en el Aconcagua confío en ellos que están totalmente preparados, cuidado con el avión, que también va muy bien, pero hay quien tiene miedo, una servidora es una de ellas. Así que para los que tenemos miedo...
Me has dejado cao ya de aquel lado.
Para los que tenemos
así
miedo
te
con
digo.
El avión, seguramente los que me están escuchando y viven esta situación sienten lo mismo que estoy sintiendo yo en este instante.
Vale.
12 y 10 minutos de la mañana,
muy
estamos
bien
en el Ecuador del programa.
Mucha suerte también a todos los que nos escucháis. Vais a ir a la calle, vais a cruzar una calle, vais a subir el autobús.
Vamos a ver,
vais a
conducir Sergio,
un coche.
Existen muchas fobias y muchos medios. Y muchos miedos, que puede ser a medios de transporte, que puede ser a la consulta de un médico,
sí,
que
sí,
puede
sí
ser efectivamente a cruzar la calle. Así que todos
claro
ellos son bienvenidos a este programa, a este Hoy en Madrid. Os entendemos, os comprendemos. Y por mucho que digan aquí, no pasa nada por decir que uno tiene miedo a algo.
Que
se
no,
dice
si no, decimos
y ya está.
Nada, aquí digo que deseo mucha suerte a todo el mundo y yo deseo que la gente supere sus miedos.
También es verdad que podemos conseguirlo. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas, Belén.
La
y solo
música no
te
me da
tengo
miedo
que decir que esa no es la actitud.
Claro.
¿Esa no es la actitud?
Esa no es la actitud.
La de no coger el avión
no,
no,
nunca
no tampoco es la,
la
actitud.
La de tener miedo a cosas
claro
de forma subjetiva. Esa
hay que pensar
no
lo que uno
perdona
se pierde,
perdona,
lo que uno se pierde por culpa de los miedos.
Sí,
eso
hombre,
hay que pensar.
Claro.
Pero yo he vivido unas turbulencias muy malas
y
en un
tú
avión.
Y tú y todos y yo he vivido turbulencias.
Pero
ya,
si
pues, tú lo has superado, yo no.
Los datos estadísticos,
claro,
o sea, los datos que son objetivos realmente y que hablan de lo seguro que es el transporte aéreo, pesar de las compañías
de los miedos. Gloria Talavera,
no
muy buena.
Es el debate,
no son objetivos, son subjetivos.
Hola.
Venga, vamos a introducir otro tema. ¿Hablamos del clímax?
Venga, claro, eso digo yo, claro.
Venga, se acabaron miedos.
Hay que superar también el miedo a los tabúes.
Exactamente, claro. A decir palabras como orgasmo, infidelidad o masturbación.
Pues venga,
palabras superamos. Que van a ser protagonistas en esta...
¡Qué fluido! Lo dice Gloria.
Claro.
¿Ves?
De carrerilla.
Claro. Con el paso del tiempo hemos conseguido incluir estas palabras también en nuestras conversaciones habituales.
Enseguida sabemos por qué, ¿eh? Palabras como orgasmo van a ser protagonistas en este tiempo de radio que nos queda por delante, pero antes vamos a poner música. Música porque tenemos visita además importante y con presencia.
Sí, tenemos hoy con nosotros a la banda madrileña Actitud. Y...
Esa es la actitud.
Y nombre que decidieron poner a su formación precisamente a raíz de esa frase. Esa es la actitud.
Muy bien, venga.
Porque ellos sí sabían, Verena y Bonatis, cómo había que comportarse ante la vida y cómo había que... Bueno, es que se dedican a esto de la música. Así que ellos sí que saben no tenerle miedo a nada.
Muy bien, muy bien. Me gusta.
Y luchar por los sueños.
Oye, que yo también lucho por mis sueños, pero hay cosas que me dan miedo y
vale.
Punto.
Sí, siempre y cuando claro. No estén... geográficamente demasiado lejos. Eso está claro. Bueno,
oye, España tiene muchas cosas bonitas que ver y se puede llegar a todas ellas en coche, en tren.
Yo estoy esperando a la jubilación para disfrutar de todas las cosas bonitas de España.
Claro, ves, yo cuando llegue a la jubilación empezaría a recorrer el mundo.
Seguro.
Oye, ¿quién te dice a ti que a esa edad a lo mejor ya me da igual todo? Y digo, venga, que me quedo bailado.
Hay muchos mayores, pero yo creo que ahí... Bueno, claro, países que hay que visitarlos en ciertos momentos de la vida.
Cada cual que viaje cuando quiera y a donde quiera.
Y a donde quiera, vale. Bueno, que nosotros vamos a hacer un viaje al rock, como estáis escuchando. Bueno, pues esa es la esencia de la banda que hoy nos visita. Se trata de una banda, como os digo, madrileña y que además nació a raíz de un proyecto universitario, un proyecto universitario, porque todos ellos estudiaban magisterio musical.
Qué bueno.
Que estoy yo pensando... en que estas son las influencias de aquellos que van a impartir esta asignatura en el colegio, así que me da la sensación de que el rock and roll va a seguir vivo por muchas generaciones, ¿no? Y van a transmitir ese amor por esta música. Bueno, pues Actitud presenta su nuevo disco, Apaga y Vámonos, mañana mismo en la Sala Tabú, y por eso están aquí para hablarnos de sus canciones y de este concierto.
Sala Tabú.
Sala Tabú.
¡Ay, qué bien unido!
Qué bueno. ¡Claro!
¡Qué bien te ha venido, Sergio!
¡Qué bueno, verdad, Gloria! Porque el sexo sigue siendo tabú para muchos, ¿eh? Y para muchos de los, a lo mejor, que nos están escuchando.
Pero ya menos, porque con el paso del tiempo hemos conseguido incluir palabras censuradas en nuestros temas de conversación sin ruborizarnos.
¡Dilas otra vez, Gloria!
Venga, tres seguidas. Orgasmo, infidelidad o masturbación.
Muy bien, bien,
venga. Sin ningún sonrojo. Muy bien, y en cambio decíamos, aunque esto a veces era un tema que ruborizaba a algunas generaciones, algunas personas, ahora consiguen llenar un teatro.
Sí.
¿Os imagináis? En el Teatro Alfil, una noche de un viernes a las 10:30, ahí ocurre Clímax. Vamos a ver cómo comienza la obra, si os parece, porque
¿cómo comienza?
Con un telón rojo.
Hombre, tenía que ser ese color.
Sí,
no,
pero atención,
ser otro.
Lo siguiente te va a sorprender.
Sí.
Dos nichos, con una chica y con un recién llegado.
¿Nichos?
Dos nichos, sí.
¿De los muertos?
Exactamente, son dos recién muertos, podríamos decir.
Sí,
vale. Digo, a ver si se nos han escapado los vampiros de Sergio.
Tenemos a dos muertos en un nicho.
Que hablan, que sienten y que se enamoran, ¿vale?
Es el decir, tiempo que la pasa... cosa no está fría.
A ver, muertos del todo no están.
El paso del tiempo es diferente para estas personas que para nosotros, pero tienen los mismos sentimientos. El miedo a la soledad, el paso del tiempo o los amores pasajeros. Y cuando parece que hemos descubierto el gran secreto de la vida y que después de la muerte... también tenemos vecinos insoportables, el telón se abre para vivir una sucesión de historias que narran en clave de humor lo que muchos no nos atrevemos a contar. Y no digo más, así comienza Clímax.
A partir de la 1:15, 1:20, conoceremos más este montaje tan original, ¿no?
Pues sí, nos llama desde luego la atención. Estaremos muy pendientes de todo lo que suceda tras ese telón rojo.
Yo creo que ya hemos terminado con los preliminares, ¿no?
Sí,
totalmente.
Sí, ya, yo creo que ya vamos a
pues vamos
a, saco,
a los entrantes,
vamos, sí, sí,
¿no?
Vamos a machetón. Venga,
vamos, que nos entra un hambre, que ya no podemos
estamos
hacer
calientes.
Otra cosa.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Porque llega el momento en el cual vamos a descubrir esa otra cultura gastronómica que también se funde ya con la nuestra, con la de Madrid. Nos puede llevar incluso a hablar de aquellos que han estado hace relativamente claro. poco tiempo aquí con nosotros, los Reyes Magos, sus majestades, los Magos de Oriente. Esa visita fue fugaz, pero nosotros nos hemos quedado con ganas de saber más de su tierra y sobre todo de conocer su cocina. ¿Quién sabe si sus majestades, oye, pues se alimentan a base de tabulé o de mojo? La bien.
No lo sé. Los españoles creemos que se alimentan a base de vasos de leches con galletas.
Sí.
Ambos
magdalenas,
platos
si acaso.
O magdalenas o roscón
o roscón. Roscón.
Bueno, ambos platos, los que hemos mencionado, son típicos de la cocina libanesa y hoy nos vamos a trasladar a un referente, el restaurante Dulivian en Alcobendas, para conocerlos, para conocer además esa forma especial de tratar las verduras y todos los condimentos y especias que acompañan a esta cocina. Ahí está la unidad móvil de Onda Madrid con Pedro Sánchez Noriega y con María José Francisco. Maríajo, muy buenas.
Buenos días. Hola. Chicos, pues efectivamente hemos venido hasta aquí, hasta el restaurante Dulivian, para familiarizarnos con algunos de esos términos que vosotros habéis citado, que para los que ya son habituales de este tipo de cocina, pues ya los conocen, pero también hay mucha gente que aún no sabe lo que es el hummus, sí. o el tabulé.
El tabulé
o los
sí es, sí. lo del mulabí este que he dicho.
No sabemos si lo hemos
claro
dicho
lo
bien.
Que es.
El mujalabié.
Ah, mujalabié. ¿Ves? Ahí no sé ni lo que es y encima lo he dicho mal, porque nunca lo he pedido yo.
Bueno, pues no os preocupéis porque todo esto nos lo van a detallar enseguida, pero más o menos decir pues que el hummus es ese purecito de garbanzos que tiene una base también con perejil picadito, con tomate, con cebolla y con trigo molido, también están esas empanadillas libanesas cuyo relleno es de cordero y de champiñones, en fin, que... a lo mejor hay parte de la cocina que la base se puede asemejar a la nuestra o asimilar a la nuestra, pero sí que luego hay otras cositas, otros añadidos que son los que nos llevan a esos sabores de Oriente que nada tienen que ver con el roscón y que yo no sé si esos Reyes Magos que comentabais antes los han llegado a probar o no, a pesar de llegar desde estas tierras. Bueno, pues aquí quien ha llegado hace unos minutos es Juan Infante, que es el director del restaurante. Buenos días, Juan.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Estamos hablando de que, gracias a Dulivian, tenemos otra forma de acercarnos a Oriente, en este caso al Líbano, y acercarnos a través de los sabores.
Pues sí, la verdad que en principio la cocina libanesa, al ser un país mediterráneo como España, es similar a la española. Lo que pasa es que es una gran desconocida para el público en general. Entonces aquí lo que hemos pretendido es acercar esa cocina, hacerla muy popular y al final, trabajando en un sitio como Dulivian, te das cuenta de la cantidad de gente que aprecia esta cocina y que de verdad la conoce o tiene antepasados, conocidos que la han tratado y está teniendo una aceptación increíble, la verdad.
Bueno, has mencionado a toda esa gente que parece que no, pero que se ha familiarizado con estos términos, con esta cocina y con estos sabores, y a los que no, aquel que pisa un libanés, en este caso en el que estamos, por primera vez, ¿qué plato es el que no podría perderse, que es quizá el más representativo?
Hay muchos, pero el más representativo, el plato estrella del Líbano, es el kibe, que lo tenemos en el restaurante, que son unas bolitas, en este caso crujientes de carne, rellenas de carne, cordero y piñones, que se pueden hacer de muchas maneras. Nosotros la tenemos de carne, el crujiente de fuera también es de carne, pero las hay en muchas formas, en carne cruda, con especias, pescado, legumbres, de garbanzos, de muchas diferentes formas.
Uh-huh. Lo has mencionado, con especias, quizás las más queridas desde aquellos antiguos mercaderes y que han estado presentes siempre en la cocina del Líbano, lógicamente aquí también, pero quizás no en tantas cantidades por esto de que a nosotros nos cuesta habituarnos a ese tipo de sabores.
Sí, la cocina libanesa tiene fama de ser una cocina muy especiada. Es verdad que se utilizan las especias, pero no es una cocina especiada, no se notan en gran cantidad el sabor. Utilizamos muchísima pimienta jamaica, muchísimo burgul. El burgul son las bolitas pequeñitas que utilizan para hacer el cuscús, pero en cantidades mucho menores. Utilizamos la canela en polvo, el sumac, que es una especie en polvo rojita un poquito picante. Al final se utilizan muchas, pero no en grandes cantidades y no se nota en el sabor como una cocina especiada, que en general, a lo mejor al público español le puede sonar extraño a priori.
Uh-huh. También nos puede resultar extraño el que hay mucha gente que lo familiariza con que aquí hay algo bastante picante. Hay que decir que hay platos que pican y hay platos que no tienen por qué picar.
Realmente en nuestra carta no hay ningún plato que pique. Sí es verdad que mucha clientela árabe e hindú nos piden añadidos de extra picante, pero en general la fama que pueda tener, como hemos hablado antes, la cocina libanesa de especiada, de picante, no es así. Sí se utilizan picantes en muy pequeñas proporciones y en absoluto, ya te digo, no hay ningún plato picante en nuestra carta.
Los Reyes, yo antes le estaba preguntando, bueno, no me he quedado con su nombre, pero nos escucha desde aquí, desde la barra, que me decía que la carne es como un sí o sí, y sobre todo cuando tenemos tres opciones, y es que puede ser de pollo, de cordero o de ternera, y además a la parrilla, a la leña.
Exacto, todas nuestras carnes, la carne en general es muy importante en la cocina libanesa, y todas las carnes, en nuestro caso en Dulíban, están hechas a la parrilla. No hay nada que sea a la plancha, nada que sea cocido, nada que sea al horno, todo es a la parrilla. Y con especial importancia, obviamente, al cordero, al pollo y a la ternera. Hay alguna otra opción, que como la kafta, que es una mezcla de cordero y ternera, y claro, en ningún caso cerdo, al ser una cocina proveniente de países árabes, donde la mayoría, aunque no es el caso del Líbano, que hay mucho católico también, pero sí es de mayoría musulmana, y sin nada de cerdo.
La carne, que está claro que es un clásico que a nosotros nos encanta, aunque no debería de ser la base de nuestra cocina, sino como nos recomiendan siempre, deberían de ser las verduras. En el Líbano sí que se tiene muy en cuenta eso de las verduras como plato de recibimiento.
Muchísima importancia a las verduras, a las legumbres en general. Exacto, hay muchísimos restaurantes tradicionales en el Líbano donde el recibimiento principal son verduras. Te ponen como aperitivo verduras, pero verduras presentadas de una forma natural, cruda, para que uno se las prepare nada más empezar a comer y para hacer un poco hambre. Nosotros en Dulíban lo hacemos de una forma un poquito más cuidada, poniendo unas crudités de verduras al principio para picar, pero sí, en general, tanto como para picar, como para la cocina en sí, para platos principales, para metzes, que es como se llama los entrantes en este tipo de cocina, metzes calientes o fríos, se utilizan muchísimo verduras y legumbres.
Uh-huh. Deducimos que los acompañamientos que se ponen también a esas carnes que elaboráis a la parrilla, aparte del arroz libanés, que no sé qué es lo que tiene.
Todos los platos principales, exacto, los servimos con acompañamientos. En este caso, en Dulíban, arroz libanés, que es un arroz blanco cocido normal y corriente con fideos y piñones. Ensaladas o patatas fritas un poco especiales en daditos, con un poquito especiadas, con limón, un sabor algo diferente. Y todas esas legumbres y verduras, la verdad que son parte de los metzes, de las entradas. La cocina árabe en general, a la hora de degustarse en un restaurante, suele ser muy abundante. Entonces lo normal es pedirse un montón de platos a compartir, un montón de metzes fríos y calientes, y a mezclar. Si ves una mesa realmente de clientes árabes, está mal, y a lo mejor nosotros lo vemos un poco feo, pero ellos piden para que sobre comida. Entonces les gustan las mesas con muchísima abundancia y muchísima variedad de comida.
¿Y a la hora del postre tienen también un clásico?
Sí, podríamos en general decir que el clásico del mundo árabe y también de la cocina libanesa es el baklava, que son los pequeños dulcecitos con pistachos, con piñones, con agua azahar. En general todos los postres árabes son bastante dulces, hay postres calientes y fríos, hay muchos tratamientos al queso, a unos quesos un poco especiales, quesos frescos, calientes, para hacer tartas siempre con agua azahar, para darles un toque muy dulce, siempre con mucho pistacho por encima, siempre al horno, y la verdad le dan también muchísima importancia al postre. No hay tanta variedad, pero en todos los casos muy, muy dulces, ya sean calientes o fríos.
Bueno, lo que está claro es que después de tanta oferta, tanta variedad, desde luego que tú mencionabas eso de que los árabes siempre piden como para que sobre, y esto es como para que quien termina de comer se queda bastante a gusto. Ya no sé si los acompañamientos con respecto a la bebida, ¿qué puede tener ese vino libanés o qué puede tener ese arak, que es la bebida típica?
Si nosotros tenemos varias representantes de los vinos libaneses, al final hay poca cultura, o nos da la sensación de que hay poca cultura al vino en los países árabes, pues porque normalmente no lo pueden beber, obviamente, pero en el Líbano hay bastante y producen vino al igual que nosotros, tiene un clima muy similar al español, y nosotros tenemos varios vinos libaneses, algunos de muchísima calidad, además de, como has mencionado, el arak, que es un poco la bebida nacional del Líbano, es muy parecido al anís, es un mosto fermentado, y lo suelen tomar con hielo y al principio de las comidas, no suelen tomarlo al final, como podemos imaginar nosotros tomándonos un chupito de un orujo, de un licor de hierbas, al principio, y es muy similar a un anís del nuestro, pero con hielo, hielo o agua.
Pues está claro que cualquiera que visite Dulíban se va a sentir como en el mismo Líbano, como en cualquier zona de Oriente, y no solamente por todo lo que acabas de citar, que yo creo que ya es demasiado con respecto al tema de los sabores, de los aromas, de los platos con los que nos vamos a encontrar, sino porque nada más entrar, se ve que el diseño, la decoración está más que cuidado y que de hecho hay distintos ambientes, ¿no? A cubierto, terraza cubierta, terraza descubierta, ¿no?
Si nosotros con la visita a Dulíban pretendemos que se tenga una experiencia en general, no es solo el hecho de venir a comer cocina libanesa y cocina árabe, una experiencia. El restaurante está decorado de una forma tradicional pero a la vez elegante y sofisticada, y la experiencia completa es, además de comer, es tomarte un arak, es salir a nuestra terraza y fumarte una sisa. Muy agradable incluso para los no fumadores. Yo personalmente no fumo. Las sisas hay de diferentes sabores, sandía, manzana, limón y menta, huelen fenomenal, el aroma que dan es muy especial, y todas estas cosas mezcladas con la música, con la iluminación, pues te trasladan realmente a, pues al Oriente Medio, y estar un poco viviendo las mil y una noches, ¿no?
Que yo creo, tú lo sabrás mejor, que vives aquí en el día a día, eso es en definitiva lo que busca aquel que se quiere en un momento dado salir de la cocina habitual mediterránea, quiere un poco trasladarse a esos otros lugares, ¿no? No solo con la comida.
Exacto, y eso es lo que creo que conseguimos, y es lo que solemos normalmente intentar enseñar a los clientes, que cuando vengan se dejen un poco aconsejar, y para que realmente salgan contentos y con ganas de repetir, prueben un poco toda nuestra variedad y disfruten de todo, no solo el hecho de, como hemos dicho antes, de comer, sino disfrutar de la experiencia de Dulíban al completo, sí, y sentirse, pues, por lo menos en otra ciudad que no sea Madrid, por unos instantes.
Y eso que estamos muy cerquita de Madrid, por eso que estamos aquí en Alcobendas, justamente en esta plaza de entrada de la Moraleja, y donde lleváis abiertos pues como poco más de un año, ya tenéis clientes de los habituales.
Tenemos, a mí me ha sorprendido, muchísima repetición de clientes. Vienen muchísimos clientes árabes, al menos casi un 20-25% nuestra clientela es árabe. Estamos en una zona donde hay muchísimas viviendas y embajadas de países árabes. Y a mí me ha sorprendido la cantidad de árabes, realmente, al final es Madrid, es un país, es una ciudad ya multicultural, y muchísima clientela, a pesar de todo, el 80% de nuestra clientela española, incluso españoles, repitiendo muchísimas, muchísimas veces. Al final, es cuando repites mucho un restaurante, y especialmente en Dulíban, porque es lo que pretendemos, es una pequeña familia, y los clientes se sienten como en casa, a pesar de estar aparentemente en un país muy lejano.
Y que también hay que dejar claro, yo he citado el emplazamiento en el que nos encontramos, que es justamente pues esta especie de rotonda, placita, en la entrada de la Moraleja, pero que aquí se da servicio no solamente a esas viviendas de la Moraleja, sino a cualquiera que pueda y que quiera venir hasta aquí.
Al fin y al cabo estamos, como has dicho, en Alcobendas, a 2-3 minutos de Alcobendas Pueblo, Alcobendas San Sebastián de los Reyes, y a 15-10 minutos máximo de la Plaza Castilla. Esta es una zona que da servicio a Alcobendas, a San Chinarro, a la Moraleja, a las Tablas, a la zona norte de Madrid. Tenemos muchísimos clientes que vienen muchísimas partes de Madrid, la zona de Pozuelo, Majadahonda, al final con circunvalaciones, etcétera, estás a 15-10 minutos de cualquier zona de Madrid, y sí, tenemos clientes de todas partes.
Bueno, pues yo no quería despedirme de Juan, sí, sin preguntarte, por lo menos, ya que hemos citado tantos platos, tal variedad que tenéis aquí, el tuyo favorito.
A lo mejor es muy tradicional, el hummus, que es el que la mayoría de los clientes conocen si no conocen en profundidad el mundo de la cocina libanesa, en este caso es muy especial, tiene un sabor riquísimo, y la mayoría de los clientes que vienen dicen que es el mejor hummus que han probado en su vida.
Bueno, pues nos quedamos, por tanto, con la recomendación acerca de ese gusto particular de Juan Infante, director de Dulíban. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y a partir de ahí, pues quien quiera y cuando quiera, a venir y mínimo a probar. Y luego ya una vez que pruebes, ya puedes repetir y puedes deleitarte en cualquiera de los platos, eso es, pero mínimo venir y probar.
Así lo haremos. y a hincar el diente, ¿no? Y a coger ideas, ¿no? Y a incluir también esos sabores en nuestra dieta.
Podemos fusionar, efectivamente, y ¿por qué no incluir alguno de esos ingredientes también en nuestra cocina más tradicional?
Por ejemplo, con el hummus podemos hacer huevos rellenos.
Sí, que me tiene a mí esto intrigado.
Pues mira,
que
sí, no lo había pensado.
Claro, ¿verdad, bueno, Mariajo? ¿Eh?
Sí.
Poco a poco cogemos
ideas. Poquito a poco en nuestra cocina vamos haciendo estos cambios. Pedro Sánchez Noriega, María José Francisco, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Ey, me lo grabes, madre, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Claro que sí, que nos encanta saber que estáis ahí al otro lado y que si queréis hacernos alguna recomendación a través de nuestro Facebook, podéis hacerlo también a través de nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Cualquier sugerencia, cualquier, bueno, pues historia que suceda acerca de donde vosotros vivís, en vuestro municipio, en vuestro barrio, nos lo podéis contar, pues para que después nosotros lo compartamos.
O si vais a poner en marcha un reto personal, alguna aventura, si vais a superar, por ejemplo, esos miedos o dificultades en este 2014, ¿no? ¿Qué os traéis entre manos? Pues nos lo contáis.
hoy@ondamadrid.es o nos encontráis también a través de nuestro Facebook. Vamos a aprovechar ahora para saludar a unos amigos que hoy emprenden además un viaje muy especial. Hablamos de Indalecio y de Rosa, que salen hoy rumbo a la Aconcagua. Van a subir al techo del continente americano 6.959 metros, que la convierten en la montaña más alta del mundo, a excepción, claro, está del Himalaya.
Una historia de superación, la de estos dos montañeros, y no solo, por subir hasta el Aconcagua.
Que ya tiene lo suyo.
Indalecio, os contamos que tiene parálisis cerebral y una discapacidad del 65% que le afecta a sus cuatro extremidades. Y Rosa, además, acaba de superar un cáncer.
Juntos quieren demostrar que en la vida casi todo es posible si le pones empeño, ilusión, esfuerzo. Algo que van a hacer desde ya mismo porque hoy comienzan su viaje, cogen el avión desde Asturias. La primera parada va a ser aquí en Madrid, en Barajas, donde haces la escala.
Una aventura con tinte solidario porque durante el tiempo de preparación del viaje han estado recaudando fondos para los comedores infantiles de Mensajeros de la Paz. Todavía estás a tiempo de colaborar, solo tienes que comprar la pulsera solidaria, una pulsera en la que leemos "Yo voy a Aconcagua 2014, cuesta un euro.
Baratita. Indalecio Blanco, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenas. ¿Cuántas pulseras, Indalecio, habéis vendido? ¿La gente ha comprado? ¿Han comprado muchas?
Pues la verdad es que, bueno, más bien pocas esperábamos más...
Más colaboración.
Sí, más colaboración. Al final fueron unas 12.000, 13.000 pulseras que bueno, esperemos que puedan ayudar a los comedores infantiles.
12.000, 13.000. No esperabais mal, más, pero Rosa Fernández, muy buena Rosa.
Hola, buenos días.
Hola.
12.000, 13.000 hacen un buen apaño a estos comedores sociales.
Sí, bueno, no está mal porque, bueno, claro. La verdad es que en los tiempos que estamos, pues oye, que haya gente que colabore, pues está muy bien.
Bueno, que ya estáis ahí, a puntito de empezar este reto personal que os habéis propuesto, os habéis empeñado en cumplirlo. ¿Cuál es vuestra hoja de ruta, Rosa?
Rosa, vamos a contar un poquito qué es lo que va a suceder, ¿no? Cuando vayáis llegando, cuando os vayáis aproximando, más o menos cómo tenéis
prevista
que sea ese viaje, porque creo además que contáis con un Sherpa, ¿verdad?
Sí, bueno, el Sherpa ya ha llegado, que yo estaba temiendo que no pudiera venir, pero bueno, el Sherpa está aquí, yo creo que es el mejor apoyo que podíamos tener para esta expedición, porque, bueno, dada la discapacidad que tiene Indalecio, pues necesita una persona continuamente con él, ¿no? Uh-huh. Yo creo que Dagua pues es la persona indicada, él está muy contento y con muchas ganas y bueno, pues yo espero que el tiempo nos acompañe porque sí que vamos a necesitar por lo menos una ventana de 3 días, que no es como ir sola cuando me voy día, pues subes y bajas, esto es diferente, pero bueno, estamos en ello y yo creo que tenemos eso, tener suerte con el día que dejamos pegada cumbre y que podamos volver para contaros lo que es lo más importante.
Yo creo que sí, porque Indalecio, es verdad que la última vez que intentaste lo de la Aconcagua, es verdad que el tiempo te jugó la mala pasada.
Sí, nos hemos quedado a 300, 400 metros de cumbre. Había una ventana prevista de buen tiempo de 4 días, pero se quedaron en 2. Y tuvimos que dar la vuelta, pues eso, a 400 metros de la cumbre.
A ver si esta vez, con el tiempo, no tenemos problemas y conseguimos llegar ahí a la Aconcagua. Indalecio, ¿cuánto tiempo ya subiendo montañas? ¿De dónde te sale esta pasión?
Pues bueno, todavía no caminaba y ya me gustaba la montaña, entonces llegamos que desde muy chiquitín me gustaba, pero que practico montaña pues desde el 94 y el 95.
Uh-huh. Y en tu caso, Rosa, ¿dónde te viene esta pasión?
Bueno, yo es que nací en una zona de mucha montaña y ya de pequeña, pues bueno, hacía muchas caminatas. Y luego, pues lo típico, de mayor, pues el deporte que eliges un poco pues con la gente que te mueves, ¿no? Con los amigos que salía, mi marido, que todos hacían montaña y entonces, pues digo, bueno, me lo pasaba bien y de ahí yo creo que fue como empecé a hacer cosas, pues eso, más serias.
¿Qué tiene este reto de especial que le diferencia de otras cumbres que tú has coronado?
Bueno, es totalmente diferente porque, claro, yo estoy acostumbrada, pues eso, a escalar sola, a hacer las cosas a mi manera, lo más rápido posible y, claro, a este caso es totalmente distinto. O sea, hay que plantearse que lo que a mí me puede llevar en subir a un campamento, a Indalecio le puede llevar 2 veces más. Y luego más con la altura y el frío y las condiciones, pues claro, va a depender mucho de también sus pies, que pues a lo mejor no pueden aguantar 12 horas caminando, o sea, sí que 8 horas las pueden aguantar, pero claro, si te tienes que meter a lo mejor una paliza, un cambio de tiempo, y que tengas que bajarte, entonces hay que contar con todos esos imprevistos, que son muchos.
Claro. Oye, Rosa, ¿y cómo os habéis conocido? ¿Cómo ha surgido este proyecto en común?
Bueno, este proyecto fue planteado a través de una asociación que hay aquí en Asturias, de una asociación que son los Premios Delfos. Y entonces, pues bueno, ellos fueron los que me pusieron, o sea, me llamaron y me solicitaron, pues eso, si podía participar en esta expedición con Indalecio. Y bueno, yo le vi eso con mucha ilusión, con muchas ganas de subir y digo, bueno, pues hay que hacer un esfuerzo para que pueda conseguir ese objetivo, ¿no? Y luego, pues aparte, el reto solidario, pues me pareció muy interesante porque, vamos, todo lo que podamos hacer por los pequeños yo creo que es lo más grande, ¿no?
Eso es cierto. Indalecio, que se nota que hay muchas ganas, que ahora ya os conocéis, Rosa y tú, y que yo creo que va a ser una travesía en buena compañía. Va a ser duro porque da la sensación de que el proyecto, desde luego, que es muy duro, pero que os estáis llevando bien, ¿verdad, Indalecio?
Sí, bueno, yo Rosa, pues, la conocía, los dos compartimos el premio Lensos, entonces, bueno, la conocía de vista, desde el primer momento ella se prestó a colaborar en todo, y entonces, bueno, pues, creo que mejor compañía, pues, no puedo llevar yo. Llevar a Rosa con el currículum que tiene en la montaña. Y aparte, a Sherpa de agua, pues yo creo que para mí es un lujo.
Pues para febrero, para primeros de febrero que volvéis, estaremos desde luego muy pendientes porque nos encantaría volver a saludaros y que nos contéis qué tal ha ido la experiencia. Indalecio Blanco, muchas gracias, un beso fuerte y que todo vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Rosa Hasta Fernández, luego. Lo mismo para ti. Nuestros mejores deseos.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Y recordamos, ¿no? Nos lo decían tanto Indalecio como Rosa, podéis colaborar
sí.
también con esa pulsera solidaria. Podéis echar un vistazo a indalecioblanco.es, a esa web, o a rosafernandezrubio.com.
www.ondamadrid.es.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
Es una banda madrileña que nació como un proyecto de clase allá por el año 2007.
Sus componentes estaban estudiando por aquel entonces magisterio musical, y aquella experiencia les enganchó y se convirtió en algo mucho más serio. Y qué tal, Esteban, empezaron a llegar los trabajos, los discos.
Pues sí, Sergio Martín, en estos años han publicado 4 trabajos, sí. incluyendo una primera maqueta. Este último es un disco con 8 temas titulado Apaga y Vámonos, que se presenta mañana viernes en concierto en la Sala Tabú. Y escuchando este trabajo de Actitud, que es, como estamos comprobando, puro rock,
energía,
rock duro,
sí.
Que bebe pues de los 80, pero que al mismo tiempo deja claro que está hecho ahora, pues una de las pruebas que, de que está hecho ahora, nos la dan las letras de algunas de las canciones, que realmente tienen mucho que ver con el momento que vivimos. Vamos a hablar de este disco Apaga y Vámonos con 3 de los 4 componentes de Actitud que os voy a presentar ahora mismo.
Venga.
Tenemos con nosotros a David Jiménez. Muy buenas, David.
Hey, David, muy buenas. Que a David le tenemos ya preparado,
preparado
con la guitarra para actuación.
Está ahora mismo en postura un poco extraña, pero
se da carrera para llegar al micro,
Tienes ese más cerca, David.
Es que esto, te haces pequeñito.
Es que esta es la transformación que sufre este estudio cada día, ¿no? Para que suene la música en directo. Y a David le hemos pillado a traición. ahí lo tienes, ¿no?
Ya está preparado.
Vale, muy buenas, bienvenido,
muy
David.
Buenas, ¿qué tal?
Tenemos a Roberto, muy buenas, ¿qué tal? Y a Fabio.
Hola, Fabio.
Bueno, David con su guitarra, Roberto con voz y también el bajo, habitualmente.
Hoy
y,
lo hemos cambiado el bajo.
Hoy me han cambiado.
Y Fabio, que está a la batería, muy buenas. Bueno, bienvenidos, madrileños, toda esta historia que comienza como hemos contado, pero desde entonces hasta ahora aún no han ocurrido muchas cosas, hasta aquí habéis llegado con este disco que se presenta mañana en la Sala Tabú, sala de referencia también aquí en Madrid, también vais a estar en la FNAC Parque Sur el 17 de enero.
Eso es.
Claro, en algún momento os disteis cuenta de que esto era mucho más grande, ¿no?
Iba para adelante, claro.
Pues quizá con este disco, o sea, sí, cuando más nos hemos pegado así la sorpresa, ¿no? Hemos estado luchando, como decir, desde el año 2007, llevamos unos añitos ahí tocando, intentando buscar un huequito donde meter cabeza, y a lo mejor con este disco, quizá, pues, a lo mejor por la producción del Moro, de Censurados o algo así, quizás nos estamos encontrando con cositas un poquito más bonitas, ¿no? Estos snacks, o poder venir aquí un día como hoy. Están saliendo cosas chulas. Yo creo que quizá el golpe ha sido este CD.
Este es un poco el definitivo, ¿no? Aquí habéis encontrado ese el sonido que quizá andabais buscando. Esto que es el objetivo, ¿no? De toda banda, ¿no?
Sí,
el de encontrar un poco sus señas de identidad.
Sí, yo creo que, bueno, nos planteamos este disco como un paso más allá y fuimos a un estudio más profesional, encajamos con el ingeniero de sonido, con el técnico y, bueno, con unos y con otros, la verdad es que hemos conseguido el trabajo deseado, ¿no?
Y la música, que siempre ha estado en vuestras vidas, lógicamente, ahí os conocéis, ¿no? En ese magisterio musical y con la vocación, imagino, de transmitir vuestra pasión a otras generaciones. Y esto tiene que venir de algún sitio. ¿Cómo erais vosotros? ¿Quién os lo transmitió a su vez?
Pues hombre, yo, por ejemplo, a nivel familiar, mis padres se ríen mucho porque dicen que ellos cantan como un alerón, o sea, es horrible, pero no sé, a lo mejor, más que cosa de familia, cosa de, pues no sé, como cada uno es. Yo creo que ninguno de nosotros puede vivir sin música, tanto para ir en el coche o para ir a la universidad, tenemos que vivir pegados a un cacharrito que nos vaya cantando, y si no es en la ducha, estamos cantando nosotros, ¿no? Es... No sé si que nos venga de naturaleza, pero sí es algo necesario para vivir para nosotros.
¿Y qué es eso primero que escuchabais o que seguís escuchando? Porque vuestra música conecta con bandas, con grupos que están en nuestra cabeza, que tienen mucho que ver pues con la historia del rock de nuestro país. Es un rock que es muy de aquí, ¿no?
Sí, yo creo sí.
Y que sí que es verdad que tiene eso, tiene aires de otros tiempos, pero... Bueno, con este toque, ¿no?
Sí, bueno, cada uno tenemos unos gustos musicales un poco distintos, aunque tenemos como factor común el rock. Y bueno, yo creo que de esos matices de cada uno pues sale esta mezcla, ¿no? Rara, o llamémoslo X, y que creo que ha salido para bien. Pero sí, tiene matices cada uno de...
Yo creo también que hay grupos así que nos unen del todo, ¿no? Extremoduro, Platero, La Fuga, grupos los más míticos, digamos, del rock de aquí, pues son lo que nos une. De hecho, siempre dejamos una versioncita o algún tema así en todos los conciertos que la gente conozca igual que nosotros, temas que hemos mamado al final.
Y que en la Sala Tabú me da la sensación de que va a sonar, ¿no?
Yo creo que va a sonar, sí. Yo creo
no anticipemos, no anticipemos. Sí.
David tiene ganas de hablar, pero como la tenemos ahí en posición para tocar, una vez que toquemos, David, te vienes para acá, para mi lado, ¿vale? Y ya te dejamos que te expreses tranquilamente, ya lo colocamos todo perfecto. Que decía yo, no estábamos hablando, ¿no?, de vuestras influencias, ¿no?, de la música. Yo no sé si los jóvenes, los más pequeñajos en este caso, están acostumbrados a este sonido. Si escuchan rock o están influenciados por otro tipo de músicas, llamémosles más comerciales o que suenan más por la radio.
Yo creo que los jóvenes siempre están influenciados por generaciones mayores, ¿no? Entonces, nosotros, como repetimos, somos profesores y yo lo que me encuentro es que muchos niños sí que escuchan rock, ¿no?
Vale.
A lo mejor no español, escuchan más inglés o así, pero están muy influenciados. Hay otros que evidentemente escuchan más música comercial, Pero depende un poco también de los padres, lo que les puedan enseñar o lo que puedan escuchar, sí, en casa.
Es que hay esperanza, también, que no todo es Britney Spears, ¿no?
No, hay.
Vale.
Oye, Steve, cuidado, que hay opciones.
Yo me refería a él, ¿no? Porque ellos que tienen ese contacto con los chavales para saber lo que escuchaban ellos, exactamente.
Quizás también, tener un hermano mayor o algún
eso,
primo.
Claro, eso siempre cambia mucho.
Siempre hay alguien que te marca un poquito, ¿no? Pues a lo mejor yo con mi hermano, él, también Fabio, bueno, tú con tu hermano, ¿no? Pero con los colegas mayores. Siempre hay alguien un poco que te enseña algo de música, que al final es la que te acaba marcando.
Animemos, pues, ¿no?, a esos padres rockeros, madres rockeras, a que inculquen esa música en sus hijos, porque además es una música que suele gustarles mucho, nos suele sorprender la reacción que tienen los más pequeños, sí, cuando escuchan un pop o un rock fuera de los cauces, ¿no?, comerciales o... Bueno, que queremos que toquéis, más que nada porque, David, porque nos apetece mucho escucharos en directo, pero también para escuchar luego a David.
Porque David tiene muchas preguntas que responder una vez que toquéis.
Ha ido apuntando todo y luego va a responder una por una todas las preguntas que hemos hecho.
Le tenemos amordazado. Pues nada, cuando queráis, ¿qué es lo que vamos a escuchar?
Pues vamos a tocar Merece la Pena. Normalmente cerramos con él todos los conciertos. Es un poco una declaración de nuestros principios. Y pues bueno, con
además
ello...
está el toque ahí de esperanza, ¿no? Y de animar a que la gente, bueno, pues luche.
Decimos
por
siempre
que
para la música hay que estar un poco tarado para meterte en este mundo. Pues nosotros creemos que merece la pena. Así que vamos a...
Siempre es una visión motivadora.
A presentarlo.
Cuando queráis.
Que perder, y siempre viví para ganar. Lo que hago hoy lo soñé ayer, hoy lucho por hacerlo realidad. La ventana me abre al mundo y que puedo ver, todos piensan que ya no hay vuelta atrás. Este mundo es como es y no va a cambiar, es de locos querer otra verdad. Montañas del progreso no dejan de crecer, las ruinas de la moralidad. Qué difícil distinguir el mal del bien cuando la línea se encargaron de borrar. El consumo de esta vida se consumen también valores como la solidaridad. Y humo el individualismo que no nos deja ver, que no es de locos querer otra verdad. Cambiar. Quiero volver a creer que el mundo puede cambiar, que queda mucho que hacer. Quiero volver a creer, quiero volver a creer que el mundo puede cambiar. Quiero volver a estar loco, merece la pena. Estar loco, merece la pena. Estar loco, merece la pena. Estar loco, oh.
directo, sonido Onda Madrid, un aperitivo, un avance en versión aquí acústica de lo que va a ocurrir en ese concierto de la Sala Tabú.
Sí, yo he oído algo así como que iba a haber humo y cosas.
Va a haber muchas sorpresitas, desde luego.
A ver, allá.
Ahora ya. Vamos a poder escuchar la voz nítida y clara.
Pues eso, que va a ser una noche muy especial, uh-huh, y desde luego tenemos preparadas un montón de sorpresas.
Uh-huh. Que no se puede contar, claro, que se puede contar y que no, no sé, eso ya
pues
vosotros.
Yo sería verlo en directo, evidentemente.
Pues lo dejamos ahí, en suspenso, ¿no? Esas sorpresas que nos vamos a encontrar en escenario.
Bueno, en esta canción que acabamos de escuchar en vivo y en directo, que además va muy bien en el formato acústico, aunque todo vuestro disco tiene muchísima, muchísima caña, vemos un poco por dónde van algunas de vuestras inquietudes a la hora de hacer letras. Hay temas que salen, cosas que queréis contar. ¿Quién compone y por qué?
En realidad componemos un poco todos. Digamos que el tema letras quizás sea más de Burgos, que no está con nosotros. Burgos que está ahí currando y levantando un poquito el país. las letras o son de Burgos o son mías, pero todos ponemos nuestro grano de arena. Nosotros llevamos allí un tema a lo mejor pues cogido con alfileres, y son David y Fabio los que le dan también otro carácter al final. Meter una batería con caña o meter unas guitarras ahí un poco rompedoras son lo que hacen que los temas suenen como tienen que sonar, en realidad.
Es un proceso, evidentemente, de adaptación. O sea, nos peleamos a diario en el local.
Por eso es una banda, claro.
Claro, eso no, es.
Es el lado bonito y el lado feo de cada día, claro. Pero es una adaptación continua de buscarle otros puntos de vista y ponernos de acuerdo entre todos.
¿Y creéis todos, aunque sea Burgos que estará poniéndole ahora mismo a los niños ese rock en clase, ¿no? Para ir haciendo afición, todos coincidís en que el contenido de las canciones tiene que decir algo?
Normalmente decíamos antes que o hablamos de mujeres o hablamos de temas sociales.
No, sí, porque ahí está esa mujer fatal, sí, que desde luego es leitmotiv del rock and roll, y eso creo que es difícil que cambie, no pero también estos temas sociales.
Quizá no solo que hablemos solo de mujeres o temas sociales, no, hablamos como de las cosas del día a día, de todo lo que me pasa a mí, que será lo mismo que os pase a vosotros o al vecino del quinto, ¿no? Son siempre las mismas inquietudes, el político que ha dicho esto y que a mí no me convence, o yo qué sé, o el ladrón que me ha robado la cartera anoche cuando subía, es que cualquier cosa.
O a las estrellas del rock que han olvidado, ¿no? Que
también.
¿Por qué empezaron a hacer música, no? Ajá. Bueno, hay muchas historias en todas estas canciones de apaga y vámonos, de actitud, que, bueno, pues iremos descubriendo porque el disco se presenta mañana, como hemos dicho, en la Sala Tabú, así que tiene mucha vida por delante. Muchas gracias a los tres por venir.
Suerte, chicos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y con su música, con la de actitud, los vamos a dejar porque van a llegar las noticias, pero después seguimos los de Hoy en Madrid.